noche cae fría, mojando pa'l carce. Mi alma busca el día, mis manos buscan paz. El hambre es la agonía, es difícil la salida. Y está encrucijado de estar y no ser nada. Y si es que estás ahí, grítame de una vez, decime a dónde voy, contame cómo soy. Tal vez esté oculto dentro de mi cerebro. Tal vez esté más lejos, envuelto en mi alma, en el mágico espejo que refleja y que guarda la cura mi dolor. El tibio está. Ayer y hoy,
qué bueno, Blues de Dana, un clásico de Arcoíris, un clásico con mucho concepto, porque habla de Dana, aquella gran líder espiritual de los comienzos de Arcoíris. Y bueno, todo esto viene a cuento porque estamos con Ara Tocatrián, señores.
¡Bravo! Gracias.
Miembro fundador de Arcoíris y anda acá, por acá por Buenos Aires después de tanto tiempo. Bueno, ¿cómo andas,
sí,
Ara?
¿Cómo estás vos, Mariana? Bien, para todos tus oyentes. Espero agregar un poquito de color a estas flores, por ahora negras.
Le voy a poner por ahora negras, sí.
Pero
sí.
Se van a colorear. Bueno, bien, estoy muy contento. No pasó tanto tiempo. Bueno, sí.
Pasa,
después de la No. Después de la pandemia, viste, no se podía viajar, no se podía hacer nada. Allá, acá, en todo el mundo fue un caos. Sí. La última vez que estuve acá fue todo el año 2019 y parte del 20 hasta que pudimos encontrar vuelo a Los Ángeles. Y anteriormente a eso vine unas cuantas veces, pero estaba más conectado con la parte amigos, familia.
Bueno.
Hice notas. Acá Fabio me consiguió unos shows muy buenos cuando me invitaron para que para el Festival de Mariposas de Madera.
Claro,
que,
un homenaje al rock argentino.
Que se hizo en el Rex, ahí toqué, y después cuando se hizo el rock sinfónico, en estado sinfónico, que dirigido, creado por Gustavo Gregorio, ahí me invitaron, y además estaban todos los rockeros de aquella época. Lo que me encantó ver.
Aquellos que te criticaban. Porque sí, hay que decirlo, señores.
Sí, bueno, vos tenés la polenta, lo podés decir, yo no voy a decir nada. Pero, bueno, ahora pero lo que sí vi ahí en el estacionamiento, vi un montón de sillas de ruedas, así que no sé de quién
bueno,
era, ¿no?
Sí, el tiempo pasa.
No, yo estoy bromeando.
Bueno, dijiste recién acá, Fabio, porque Fabio Escaturcio, que está acá con nosotros. Bueno, gracias por venir, vos también, Fabio.
Bueno, muchas gracias. Manuel.
Bueno, acá tengo en mis manos el libro que acaba de publicar, Arcoíris, Música y Filosofía, que es un libro que justamente cuenta la historia de Arcoíris, que a su vez es un documental, es una película documental que ya está terminada y que va a estar estrenada en estos días. Así que estamos con Arcoíris, con Ara Tocatrián, por supuesto está el nombre de Gustavo Santaolalla dando vuelta.
Claro,
el prólogo de este libro es de León Gieco, muy amigo de Gustavo, alguien muy importante en toda la historia del rock argentino. Bueno, gracias Fabio, vos también.
Bueno, gracias. Ahí está la historia contada por ellos.
Claro.
Que es lo más interesante, ¿no? Bueno. Que la cuenten ellos.
Es una historia fantástica tu vida, Ara Tocatrián. Porque vos naciste en Egipto, sí. Tenés origen armenio, sí. Sos argentino, vivís en Los Ángeles. Bicho raro sos.
No, sí. No sé si todo eso tiene alguna influencia.
Creo que la primera vez que hablo con un egipcio en mi vida.
¿En serio? El otro día ya hace rato que me había dado cuenta, pero además de...
Nunca más, no sé hablar.
Además de que nací en Egipto, yo me di cuenta que soy africano.
¿Y sí?
Soy africano. Bueno, donde uno nace tiene su importancia.
¿Te queda algo de tu origen?
No, prácticamente nada, porque yo me fui, hice primer grado. O sea, cuando yo me vine acá
en el
Cairo, sé que escribía algunas cosas en árabe y cantaba algunas canciones. El recuerdo que tengo así de Egipto es muy poco. En realidad, emocional, espiritual, afectiva y artísticamente me siento totalmente argentino.
¿Y tu papá era armenio?
Papá armenio, también nacido en el Cairo. Mamá armenia, nacido en Turquía.
¿Y sos alguien que muy interesado en lo que podemos llamar la causa armenia?
La conozco, porque no hay forma que no la conozcas. Si,
¿pero militás, si, digamos?
No.
Pues yo los pocos armenios que he conocido en mi vida, entre ellos tuve la oportunidad, la verdad, parezco un fanfarrón, ¿no? Pero lo hice una vez, hice una entrevista a Charles Aznavour. Y era realmente hablar con un militante.
Bueno, lo que pasa es que hay no me da el tiempo como para hacerlo, porque si yo me apasiono en algo, por ahí me meto y en una de esas termino mal, no sé. Pero porque si vas a militar, es como difícil. Tratar de... Lo único que se puede hacer, que lo hicieron muy bien los judíos, que fue después del terrible holocausto que ellos sufrieron. La nuestra fue de 1,5 millones, la de ella fue de 5 o 6 millones. Además de otras etnias también, porque no fueron solamente judíos. Pero ellos se organizaron muy bien, hicieron todo lo posible, sobre todo porque fueron muy inteligentes. Sí. Hicieron un lobby muy importante, ¿dónde? En el país que tiene más peso, que es Estados Unidos.
Yo me acuerdo de la causa armenia, yo que soy una persona de clase media, clase media baja incluso, todos los colectivos en una época tenían una calcomanía en la puerta trasera, sí, que hablaba justamente de la matanza turca a los armenios.
Bueno, eso...
Una militancia así, ¿no? Gota a gota.
Lo que pasa es que Turquía nunca lo va a reconocer, jamás. Ellos lo cuentan, y yo le pregunto, a mí me duele horrores que la otra parte, la que perpetró esa barbaridad, porque son barbaridades, la que los europeos hicieron con los nativos americanos, la que los alemanes nazis hicieron hacia el pueblo judío en su mayoría, turcos contra los armenios. Lo único que puedo decir es que de alguna manera los alemanes tuvieron la entereza, la embarraron, pero después le pidieron disculpas. Yo leí ese artículo donde ellos piden formalmente disculpas al pueblo israelita de las atrocidades que hicieron, por eso fue una atrocidad.
Ara Tocatrián, nuestro invitado, tenés como una vida muy muy intensa, muy muy interesante. Desde muy chiquito ya te comprometiste con la música, con Arcoíris, eran todos amigos.
Amigos en Ciudad Jardín, desde los 11 años que nos conocemos.
¿Vos naciste ahí en Ciudad Jardín?
No, yo
nací en Cairo. Te criaste.
Crié, bueno, sí, pero no te equivocaste. Mi ciudad natal, yo siempre digo mi ciudad natal es Ciudad Jardín.
Era, entonces,
porque de 0 a 5, ¿qué podés? Es más tu mamá. ¿Te acordás del vientre de tu mamá, la cuna, y dos, tres cositas? Que llorás y que
pero
yo.
Claro, pero sos pero del
yo
oeste.
Sí, yo soy totalmente del oeste.
Justo con Gustavo Santaolalla, Guillermo
Bordarampé,
Alberto Casino, Horacio Ollanero, y después cuando conocieron a Dana, que es otra parte de esta fantástica historia, pues esta guía espiritual, ¿no? Sí. Les dio un montón de cosas a vos, a Gustavo.
Nos dio un concepto, nos cambió el concepto que teníamos. Nosotros, fue lo que más, a mí por lo menos, más nos atrajo de Dana.
Viste que para la gente que no tenemos un sentido muy espiritual de la vida, que no, lamentablemente yo lo digo, ¿no? A todos nosotros nos suena como algo exótico pensar en un grupo de chicos jóvenes siguiendo las enseñanzas de una mujer, además hermosísima, mayor que ustedes, como fue Dana, ¿no?
Sí, es. Yo sé que para la época y aún hoy sería raro, no se ve mucho eso. Y bueno, ¿cuál fue nuestro pecado? Que tuvimos la convicción de que al escuchar las palabras de ella nos pegó muy muy fuerte. Vimos que era justo lo que queríamos, justo lo que necesitábamos. Nosotros ya veníamos muy desilusionados de las religiones tradicionales. No tengo nada en contra del catolicismo, el cristianismo. Si quieren creer que subió, resucitó, que cuando muriste vas al cielo, está todo perfecto, cada uno con sus creencias, no me meto. Pero a nosotros, ni a mí ni a Gustavo, nosotros ya habíamos dejado de ir a la iglesia, ¿no? Como que no le encontrábamos el sentido de ese dogma, ¿no? De esa teología. Porque, bueno, y porque cuando le preguntamos al cura, pero ¿y esto por qué? ¿Y aquello por qué? Bueno, es un dogma, pero explíqueme. No, es así porque es así y chao. Bueno, Dana nos dio su parecer, no con respecto a la religión católica, pero con respecto a otras religiones que hay, mayormente budistas, orientales y zen.
¿Y cómo pensás que influyó Dana en la música de Arcoíris? Porque la verdad que Arcoíris tuvo una irrupción realmente fantástica. Estamos hablando de 1970,
sí.
En el momento que estaba Almendra, Manal, Box Day, Pedro y Pablo,
Los Gatos, Lito Nevia,
Morris, y de pronto aparecen ustedes en una comunidad desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, haciendo una mezcla de rock, folclore, tango, con sí, una música fantástica, muy entonados, ¿cómo repercutió en la música?
Bueno, mira, Dana siempre, los talentos estaban, el talento que tiene Gustavo para componer es innegable, y era innegable desde sus comienzos. Influencia benéfica que tuvo en mí, y sé que también en Guillermo, es innegable. Yo siempre digo que fue gracias a él y a su persistencia y a su forma de ser que a mí me empezó a interesar la música y empecé a entender y a tomar la música.
De Gustavo Santaolalla.
Gustavo Santaolalla, sí, perdón.
Y no, pero digo, ¿que es más o menos de tu edad?
Sí, no, yo soy el mayor, por unos meses. Bueno. Yo soy de junio, él es de agosto y Guillermo es de diciembre. Del 51, así que saquen sus cálculos. Y el tema es que nosotros ya teníamos una guía, una cierta dirección, pero no tenemos disciplina. Nos acostamos a cualquier hora, nos levantamos a cualquier hora. Y bueno, no estudiábamos mucho, era puro talento. Dana dijo, no, está todo bien. Vamos a capturar ese talento con disciplina personal en la vida diaria, física, emocional, mental. ¿Viste? Ordenar tus pensamientos, ordenar tus sentimientos.
Y lo que más repercutió en la gente mundana era el no sexo.
Sí, bueno, entiendo, pero fue algo...
Fue algo complementario.
Fue algo comprendido, aceptado, luchado. No te voy a decir que era una pavada, que era fácil, me levanto y fácil, porque teníamos 18, 19,
claro,
20 años. ¿Sabes lo que es eso?
Las hormonas.
El que me levantaba, che, despertate, era mi hormona. Decía, levantate, ahí viene Dana, levantate. No, había que respirar el kundalini, había que hacer ejercicios yogas. ¿Vos sabés que después de un tiempo...?
Es que tiene todo lo que vos estás contando ahora, de los comienzos de Arcoíris, tu asomar a la vida, tiene mucho también que ver con el espíritu de la época, ¿no? Porque estamos hablando de los fines de los 60, los Beatles, la India, las filosofías orientales, había como una idea de cambiar...
El grupo comunitario hippies que terminaron lamentablemente en nada, fue como dejar un vaso de soda.
¿Decís?
Yo pienso que sí.
Entonces yo hablo con viejos hippies, como por ejemplo Miguel Cantilo, Sky Bailinson, de Los Redonditos.
Bueno, pero esos son
People Ernu.
Bueno, pero esos son músicos, periodistas que lograron algo.
Vos es que te dicen, pues yo también digo, bueno, loco, fracasaron. O sea, no, eso, bueno, pero es una vida muy capitalista, digamos. Dice, no, en cada dietética, en cada negocio,
estamos ahí.
Estamos ahí. No, en cada, claro. En cada pelo largo, estamos ahí.
No, pero
en cada informalidad en el vestir, estamos ahí. Porque también es cierto, antes de los hippies, un joven se vestía con traje.
Con traje, saco y corbata. Claro. Vos fijate las películas donde aparece, qué sé yo, Frank Sinatra, o por decir, o...
Sí, nuestros tangueros.
Sí, nuestro, sí. Todo con el sombrero. Parecían todos cortados con la misma... Todos vestidos en el mismo... Aquí, ¿cómo era? Braulio. Braudo. Un ambo con dos pantalones. Saco y corbata, saco y corbata. No, el hipismo de alguna manera, la revolución esa joven... Pero te voy a decir qué pasó. Lo que yo me di cuenta es lo siguiente. El gobierno norteamericano se asustó, porque era una potencia eso. ¿Cómo parás la juventud? Muy difícil. Sí. No puedes ir a destruirlo físicamente porque sería inaceptable. La mejor manera fue slip under, un poquito de droga, un poquito de cosas, y dejar que solo se... Porque lo que me refiero no es que fracasó. Yo el ejemplo que tuve es como dejás un vaso de soda... Y al otro día ya no tienen las burbujas, como que fizzled out, ¿viste? Se le fue el gas.
No me hables en inglés porque...
te voy a hablar en inglés.
Te voy a comparar con Miguel Mateos.
No, te voy a hablar con inglés, pero yo tengo autoridad, porque yo vivo allá desde el 77.
Sí, pero viste en Los Ángeles, que es un lugar de... Los Ángeles.
Oye, manito, ¿qué te pasa?
Bueno, no me mexicano. Bueno, ahora toca a Tian, ¿eh? Nació en Egipto. Tiene ascendentes
armenios.
Nació en Ciudad... Bueno, se crió en Ciudad Jardín.
Me crié en Ciudad Jardín.
Vive en Los Ángeles y ahora me habla en inglés.
Un poquito, algunas partes. Acá dicen todo en inglés. Open, lunch, come back, no sé cuánto. Sí, está todo escrito en inglés. Entonces, ¿de qué se sorprende?
Sí, o te ponen...
parking. ¿Cómo que parking?
La ropa está sale, ¿viste?
Está for sale, no sé cuánto.
Bueno, qué lindo que estés acá. Ahora toca, Tian, hace mucho que nos conocemos. Vos estás tocando en Rondeman, un lugar gardeliano, a tope, ahí en la Valle 3177. Nos quedamos por el abasto hoy, el sábado 6 de abril. Vamos a escuchar una musiquita y después seguimos conversando con Ara y también con Fabio Escaturcio, que es el autor del documental y del libro sobre arcoíris. Hay un temita que vos me pasaste, Fabio, que es Desde el Jardín.
Desde,
¿no?,
el Jardín, el Desde último jardín, disco de Arcoíris.
Que es un disco en vivo.
No, este es de estudio. Esto es después que murió Dana.
Dana grabó eso y a los pocos meses falleció.
Vamos a escuchar. Thank you.
Estás escuchando Arco Iris con Desde el Jardín. Hay informativo en Radio Nacional.
Estás escuchando Flores Negras por Radio Nacional.
Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que en mí comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres seguir creciendo en paz, con su selva y su pampa y su cordillera, de nuevo continente, con todo alrededor, quizás los nuevos incas, quizás la nueva luz, la hora prometida, cuando va a comenzar. Nos reunió sin personalidades, sin armas ni color. Es como un sentimiento, es como un nuevo sol. Con su selva y su pampa y su cordillera, el nuevo continente pronto va a despertar. Quizás los nuevos incas, quizás la nueva luz, la hora prometida, todo va a comenzar.
Escuchabas Arco Iris con Sudamérica o el regreso a Laura.
A la Aurora.
A la Aurora, perdón.
Este saxo, ese saxo final de Ara Tocatrián, este tema impresionante en todo lo que tuvo que ver, que también lo hicieron los Jaivas, con la integración del folclore, sobre todo el andino, ¿no? Y también la idea de lo conceptual, ¿no? Porque esto es parte de una ópera, una idea, ¿no? Sudamérica, la idea de Sudamérica. Bueno, estamos aquí con Ara Tocatrián, una artista clave en la historia de la música argentina, esa música que nos encanta, que ya está cumpliendo largos 50 años. Y bueno, también estamos con Fabio Escaturcio, que es algo así como el testigo de toda esta historia. Es libro lo que hizo Fabio y también es un documental, ¿eh? Arcoiris, música y filosofía. Estamos aquí en Flores Negras con Chelo Marín en esta parte del programa y con todo el equipo, ¿eh? Bueno, fascinante ahora escuchar
gracias.
Todo esto. Y yo escucho el saxo y pienso en la década de 70 y pienso que el saxo argentino durante mucho tiempo no el saxo yacero típico, sino ese saxo más de la fusión, en el Gato Barbieri.
Claro, no, lo que quería ir un poquito más para atrás, cuando yo empiezo a incorporar saxos, todo sucedió por una coincidencia, porque en realidad yo tocaba flauta y piano lo aprendí con mi mamá. Lo del saxo vino porque para el long play Rosa, para el primer disco nuestro que saca RCA Víctor.
El legendario.
El legendario, el que dice Arcoiris, no tiene otro
título. Con el triángulo.
Con el triángulo. Ahí Gustavo y, bueno, con el resto de la banda decidimos, necesitamos buscar un sonido raro para un tema que se llama Canción de Cuna para un Niño Astronauta.
Sí, que es hermoso.
No teníamos sintetizadores en aquella época, los sound effects no eran fáciles de conseguir. Y uno, no me acuerdo quién, dice, che, Robertone, que eran dos hermanos que construían amplificadores para
guitarra. Histórico sonidista, ¿no?
Increíble, yo quisiera tener un amplificador Robertone, guardarlo, tenerlo como museo. Eran divinos, sonaban muy bien. Dice, tiene un saxo colgado en la pared. Anda, fíjate, a ver si te lo prestas. Fuimos allá, dice, che, no me lo prestás. Bueno, sí, lo sacó lo descolgó de la pared. Yo no tenía ni idea que era un saxo. Bueno, vi que había una boquilla, entendí que ahí es donde hay que soplar, y te juro, estuve las siguientes 3-4 horas tocando, sacando escalas, despacito, lo fui entendiendo, lo fui realizando. Después, bueno, ya después con el tiempo empecé a estudiar con el maestro Ruggero Lavecchia, quien fuera el papá de Bubi Lavecchia. Claro. Y bueno, y Dana, no solo que... nos influenció de buena manera para que le diéramos una chance, una oportunidad a los instrumentos folclóricos, quena, pincuyo, sicu, charango, bombo legüero, y también a la, ¿por qué no también el jazz? ¿Por qué no incorporar saxos de toda clase y tipo? Porque los saxofones son una familia vasta.
Eso fue una idea de Dana.
No fue que dijo, bueno, ustedes van a hacer esto. Sucede en las conversaciones diarias. Yo no me acuerdo el momento en el cual eso surgió, pero fue después de ella, porque antes de ella no hacíamos eso. De hecho, el Lompley Rosa no es tan jazzero.
No.
Es un poquito hay acá y allá, pero a partir de Tiempo de Resurrección, sobre todo la ópera, bueno, cuando me enamoré de John Coltrane y su saxo y su forma de tocar, me impactó. Bueno, evidentemente empecé a estudiar más, adquirir más técnicas, escalas, teoría, armonía, cómo transferir las armonías musicales de piano, cómo hacerlas tocarlas en saxo. Saxo es un instrumento, como todo instrumento de viento, que produce una nota por vez. O sea, ¿cómo hago yo para dar la idea de un acorde tocando 3-4 notas sucesivas rápido? Y bueno, esa es la única forma que tenemos nosotros. Porque vos te sentás en un piano con una guitarra, mandolina o bandoneón, tocas un acorde. Yo no puedo tocar acordes. Yo puedo tocar en flauta, en saxo, clarinete, trompeta, una nota por vez. Bueno, con todos esos estudios, era evidente que también empecé a interesarme por... los saxofonistas argentinos. Muchos no había en esa época.
No.
Muchos no había. El gato, el sonido de él me impactaba, me gustaba muchísimo. Pero lo que no entendía o lo que me hubiera gustado, yo era muy, muy coltraniano.
Claro.
Me faltaba que esa dosis de furia.
Lo que pasa es que yo me comparo hace 50 años, más o menos, el gato Barbieri metió ese hitazo que fue la banda de sonido de Último Tango en París.
Último Tango
y estaba
París.
Todo el mundo escuchando al gato Barbieri. Claro. Decías...
No, después del soundtrack de esa película, el gato es, porque no dejó de serlo, por más que haya fallecido, figura mundial.
Mundial.
Y lo que te decía...
Y como si vos, radicado en Estados Unidos.
Radicado en Estados Unidos, pero mucho antes que yo, y bueno, tiene un nombre impresionante. Está en todos los... Reader polls, en Critic polls de la Downbeat Magazine, sí, de todos los magazines de jazz, está siempre él, segundo, tercero, cuarto, primero, segundo. Sí. Tenía un sonido increíble. Y lo vi, tuve la oportunidad de verlo, ya muy disminuido físicamente, con 83 años, hace de esto unos 8 años atrás más o menos.
Bueno, poco antes de su muerte.
Poco antes de su muerte. Lo vi y me senté al lado de él, lo abracé, me emocionó, porque le quise dar... Quise que él supiera que finalmente me gustó él.
Wow.
Finalmente me terminó gustando.
Qué lindo.
Wow, wow. Y al poco tiempo falleció.
Bueno, tuviste el momento...
Sí, tuve un momento de paz con él.
Buenísimo.
Ahora, te escuchaba hablar sobre espiritualidad y yo pensaba, ¿cómo interactuaban con la industria? Cuando la industria tiene una filosofía absolutamente mercantilista... Y ustedes estaban del otro lado, sin embargo, llegaron a un público masivo a través del canal de la industria.
Aparte, grabaron por RCA. ¿No?
Sí.
Claro, la máxima marca en ese momento.
¿Sabes por qué? Por eso que yo digo, todo ese trabajo de disciplina, levantarse temprano, gimnasia física, estudiar religiones orientales, kundalini, respirar, ordenar tu mente, tus sentimientos, hace que teníamos a los 19 años, 20 años, una potencia que era increíble. Como un Gustavo, íbamos, nos sentábamos con los directivos de Reservito y dijimos, no, no queremos A, B, C y D, nosotros poníamos las condiciones. Teníamos tanta fuerza que los convencíamos y de alguna manera torcíamos la voluntad capitalista para que hagan algo más creativo. Si claro. Vos te fijas, todos los discos nuestros, la ópera es el típico ejemplo, venían en una caja,
sí.
No un disco doble, después lo chantearon y lo sacaron. Pasa
que también era muy buena música, ¿no?
Claro.
Era muy buena... pero por más que fuera buena música, como dice él, si los pesos no no cerraban, chao. Nosotros muchas veces pagamos de nuestro bolsillo. El póster que venía dentro de la ópera, la caja que demandamos y que ellos no lo querían hacer, finalmente la terminaron haciendo porque nosotros tuvimos que poner plata de nuestro bolsillo. El postercito multicolor con todos los dibujos nativos que salió ahí, todo eran regalos nuestros que hacíamos a nuestro público. Si alguien tiene esa caja de la Ópera Sudamérica, tiene una reliquia.
Claro, sí.
Tiene una reliquia,
claro.
Porque hoy en día no se hacen más esas cosas.
Súper adelantados, ¿no? Porque hoy el packaging es lo que vende el disco.
Claro.
Digamos. Comprás el objeto.
Sí.
Hablamos con Ara Tocatian, parte de una historia muy rica. Ahora nos vamos a ir un poquito de Arcoiris, pero bueno,
sí.
nos vamos mucho a esa época que está muy romantizada también.
¿Cómo fue el reencuentro, por un lado, el año pasado, ¿no? ¿Fue?
Sí.
Y del otro lado, la pregunta a Fabio, ¿cómo fue el documental, el armado de todo eso?
Bueno, el documental empieza con una nota a Dana hace muchos años, ya hace 25 años por lo menos.
Claro.
En su último viaje, Dana me llama, yo ya era muy amigo de ellos. Y Dana me llama y me dice, venite con la cámara. Yo hacía un programa de cable en ese momento. Entonces yo fui con la cámara, digo, bueno, no sé, Dana, raro, porque no daba notas. Y me dice, nos quedamos los dos solos, se puso la túnica.
Sí, porque de hecho quiso que yo no estuviera.
Sí, me acuerdo que le dijo, ahora, me mandó a hacer un trámite ahora.
Anda a tomar un café, no vengas en dos horas.
Sí, y yo dije, viste, medio que
yo dudaría.
Yo era bastante joven, viste, hace 25 años. Yo medio asustado, digo, ¿qué onda acá? Sí. Me dice, bueno, fue, esperá, me dice, vino con la túnica, se sentó con el Bhagavad Gita, tengo filmado eso.
Qué bueno.
Entonces prendí la cámara y me contó toda su vida.
Qué bueno.
Y yo dije, qué loco, ¿no? Que, bueno, digo, mirá, Dana, yo ahora no tengo el programa al aire, pero el año que viene. Y ese material quedó ahí, y a los pocos meses ella fallece. Cuando Ara me cuenta que había fallecido, le cuento esto. Y Ara se emocionó mucho porque me dijo, yo no sabía que te había dado, que te había contado toda su vida. Me dice, evidentemente, ella sabía que se moría.
Claro.
Evidentemente te eligió y te quiso dejar el testimonio. Y era muy pesado, viste, decir, che, me dejó esto y yo qué hago.
Y ese fue el punto de partida para el documental.
Claro, pasaron muchos años y con el tiempo le empecé a hacer notas a Ara. Digo, che, hagamos algo con esto.
Y pudiste... ¿Tuviste que sintetizar mucho ese testimonio de Dana?
Está bastante.
¿Cuándo y dónde se podrá ver esa película?
Mirá, eso no tengo ficha todavía. Vamos a hacer una van premiere en el Paramount de Caseros, porque ellos son de ahí, de 3 de febrero, y la gente de cultura de ahí quiere que se dé ahí.
Dije, bueno,
me parece bueno que se dé
ahí. Un poquito de conurbano.
Claro, que se dé ahí como la van premiere, que ellos son de la zona. El otro día tocó Arata y yo presenté parte de la película en los 80 años de Ciudad Jardín. Que fue emocionante.
Fue un festival increíble. 80, era el cumpleaños 80 de Ciudad Jardín. Y nos invitaron también, había otras bandas, otros espectáculos y entretenimiento. Había más de 5.000 personas. Fantástico.
5.000 personas.
Sí, era una cosa, era un mar
de gente. Quisieron hacer el cierre con la película y con el concierto.
Entonces
de
se proyectó un poquito la película, el documental, como unos 15, 20 minutos, y después tocamos nosotros.
Que participa León Gieco,
¿no? En el documental, sí, después yo fui llamando, conectándome con todos, ¿no? Después me hice muy amigo de Guillermo Bordarampé, de Horacio Llanelo, de Alberto Casino, de todos los que formaban parte de
Arcoiris. ¿Hay algún Arcoiris que no pudo estar por
no,
algún motivo? No,
están todos.
O sea, lo cerraste antes de...
El último fue Gustavo, porque esto fue antes de la pandemia. Y Gustavo, yo no tenía amistad con Gustavo. Y un día me llamó él y me dijo, che, sos amigo de todos mis compañeros. Ahora me dice, tenés que ser amigo mío también. Y muy, muy buena onda. Y después, durante la pandemia, manteníamos Zoom de muchas horas con él. Ahí... muchos testimonios. Después yo viajé a Los Ángeles y ahí también lo filmé. Y bueno, están todos. Está bueno porque la cuentan ellos.
Claro,
la
Fabio Caturcio, que también hiciste un trabajo muy interesante con Javier Martínez.
Con Javier
Manal,
Martínez,
un
claro.
Libro.
Yo laburé con él muchos años, somos muy amigos de muchos años.
¿Te gustan los locos?
Los locos, sí. Me junto. Viste, salté de Javier Martínez a Arcoíris. Sí. El cambio.
Y antes Borges.
Y bueno, con Borges, sí. Yo soy estudioso de Borges y fanático, y saqué un libro y hice también un documental
bueno,
sobre
Fabio,
sobre
un capo, Fabio.
Pero me gustan los orígenes del rock argentino, y hoy en día, aquellos que tanto admiraba, hoy son mis mejores amigos.
Qué lindo. ¿Viste?
Es muy loco.
Bueno, ahora, ¿cómo va a ser tu concierto del sábado 6 de abril?
Bueno, va a ser un poco de la primera época, un poco de la época del medio, ya sin Gustavo, y algunos temas de más reciente composición, y algo muy, 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 muy nuevo, temas que ni siquiera yo compuse, los compuso mi hijo. Yo lo llamo Arita, porque así me acostumbré a llamarlo, también él también tiene mi mismo nombre, por decisión de la mamá. Y le empecé a enseñar saxo cuando tenía 9 años. Allá en la escuela primaria arrancan muy muy temprano, tienen su pequeño big band y tienen una escuelita de música. Y me dijo, papá, me gustaría hacer música. Bueno, ¿qué querés? Okay, y lo que vos hacés. Bueno, ok, yo le di un saxo mío, un saxo alto, y empecé a tocar. Y yo, este tipo, para
tiene pasta.
Demasiada pasta. Tiene pasta y media. Entonces le empecé a enseñar, después vinimos acá en el 2019, ya tenía 14 años, más formado, con muy buena técnica, lee muy bien, está aprendiendo más y más teoría musical. Y acá Juan Pedro Estanga, que es el baterista, le dio unas clases, yo diría un puñado de clases, 15, 20 clases de armonía y composición. Cuando nos volvemos allá, que al principio le costaba a él, ¿no? Porque estaba con un tecladito chiquitito. Allá en casa, en Blue Jay, en Los Ángeles, tengo un piano más grande. No sé qué le pasó, empezó a tocar y componer. Mirá y vos. Desarrollar, pero furiosamente, al punto que ahora toca muy bien el piano.
Él va a estar en Rondeman.
Él va a estar en Rondeman, vamos a tocar 2 o 3 canciones de él. Temas de él, ni siquiera son canciones. Son canciones porque las canta, pero son composiciones
es que
complejas.
Yo lo que noto es, porque vos tenés una vastísima carrera más allá de Arcoíris, y que quizás tu carrera solista es más música instrumental, no tanto atrapada dentro del formato canción.
Correcto. No, a mí la canción me gusta y no me gusta.
Ese era Gustavo Santaolalla.
Claro, con lo cual me parece fantástico, no estoy quitando mérito. A nada.
Pero si eres, si eres Beatles, vos sos Coltrane.
Correcto.
Ponele.
Él es John Lennon, yo soy Coltrane.
Con todas las
con todas las salvando la diferencia. Salvando.
Vemos que haya un piquete de
no, sí, no, acá, no empiecen. No empiecen a cambiar de dial por lo que dije.
Quédese.
Quédese, por favor, con toda la diferencia. No,
escúchame, Coltrane, ¿trajiste la flauta?
Sí, traje la flauta.
Bueno, hagamos un temita antes que se vaya.
Pero, ¿por qué no me dan un tiempo poner un comercial, algo? Porque me lleva.
Pero hablamos con Fabio.
Dale.
Vos sabés que en el documental, algo que no te dije, tuve la posibilidad de juntarlos, que era medio difícil porque estaban un poco, sin que escuchara, estaban un poco distanciados.
Claro que sí, claro que sí. No tocamos ese tema. Luis Ventura hizo un especial sobre Arcoíris.
Y yo conseguí juntarlos, ¿viste? Porque primero, bueno, es como que me fui ganando por la amistad que tengo con todos ellos, por separado. Dije, che, dale, los quiero juntar. Y dijeron, bueno, dale. Y entonces un día los junté y en la película tocan Mañana Campestre, que es tremendo, de 50 años después.
Ese es el tema comercial.
Y acá te tiro una, porque siempre me dicen cuándo la vamos a dar. No hay fecha de estreno, pero el 23 de abril vamos a estar en la Biblioteca Nacional.
Ah, bueno, qué lindo.
Eso
sí, por lo menos ese podría ser.
Esa fecha está.
Esa podría ser la fecha del el puntapié inicial.
Sí, sí, totalmente. Eso es con entrada libre.
Bueno,
y todo,
no dejes de avisarnos, así dale. Hacemos un anuncio y de paso pasamos un temita de Arcoíris. Hoy no quisimos pasar Mañanas Campestres porque claro. Queríamos un programa alternativo, pero cuando anunciemos la fecha
sí.
Definitiva pasamos Mañana Campestres.
O te mando un pedacito de la versión de la juntada.
Dale,
nueva.
Dale. Bueno, ahora toca Trián, con la flauta traversa.
Thank you.
Muy bien, señores. Ara Tocatrián, en vivo aquí en Flores Negras. Bueno, un placer, ¿eh, Ara?
Aquí con el tren.
Pasa, claro.
No, esto es más tipo Jethro Tull.
Claro, Jethro Tull. Pasan las décadas, Ara, y estamos aquí en la lucha, la trinchera. Es lindo verte siempre.
Igualmente, Mariano, me encanta.
Tanta música.
Sí, nos conocemos ya, ¿cuánto? ¿25 años? ¿Sí?
90 y pico, ¿no?
Bueno, 30 entonces.
Sí, 30.
30 años.
Yo estaba en Clarín y vos estabas viniendo siempre.
Sí, idas y vueltas, idas y vueltas. Sí, señor.
Nos quedó mucho para conversar, pero
bueno, otro día si me invitan antes que me vaya, o aún yéndome, cuando me vaya allá, a través de Fabio se pueden contactar, yo llamo por teléfono y hacemos una nota.
¿Cómo no? Telefónica, claro.
Me encantaría.
Y
si hoy en día, no, inclusive puede ser por Zoom.
¿Te quedás un buen trecho aquí en Buenos Aires?
Bueno, ya ahora llegué el 19 de diciembre, ya son casi tres meses, pedí una extensión ahí en Migraciones, que fue fantástico. Sí, yo tengo, porque yo entré como norteamericano.
Claro.
El pasaporte egipcio...
cada
que lo muestras, hacen así, que todos quieren escuchar el TikTok, ¿viste? A veces hay un problema. No, entonces dije, no, basta esto porque ya me cansé. Cuando hice la gira con Harry Belafonte por Europa para
conmemorar. Ya nos abrió una ventana que sería, bueno, estuviste girando con Harry Belafonte.
Sí,
pero bueno.
Y bueno, con ese pasaporte no me trajo dificultades, pero yo dije, ya es mucho lío. Tenía que sacar la visa Schengen y etcétera.
¿Tienes una pregunta? Porque corto porque se nos va el tiempo.
Sí.
¿Extrañas?
¿Qué cosa? ¿Argentina?
Argentina.
Por supuesto, me muero.
¿Qué extrañas?
Todo, el fútbol, la comida, los olores. Me encanta. Me encanta Argentina.
Me emocionó.
En mi país.
Me emocionó ver en cómo te emocionaste cuando le hice ese saludo final al Gato Barbieri. ¿Te emocionaste?
Por supuesto. Me emocioné mucho.
Y
porque fue él no sabía de la resistencia que yo tuve hacia su música.
Claro.
Cuando lo fui a ver, era como que yo rendí homenaje a él secretamente. Es un problema mío y lo solucioné dentro de mi corazón. Y bueno, después al poco tiempo falleció. Es más, me entristeció mucho, me dolió mucho que le hayan robado el saxo. Su saxo, Selmer Mark VI, se lo robaron hacía tiempo, estaba tocando con otra cosa. Yo dije, ¿cómo gustaría comprarle uno a él y se lo hubiera regalado?
Te recomiendo, si no lo tenés, hay un libro muy bueno de Sergio Pujol, que salió hace 2 años, que creo que se llama Los sonidos del tercer mundo, creo, estoy de memoria, pero es la biografía definitiva del Gato Barbieri.
Qué lindo, lo voy a buscar, lo voy a buscar.
Bueno, amigas, amigos, si querés mandar, Chelito, el Chacarera Dance de Ara Tocatrián con Mircho Leviev, como para irnos yendo. Gracias, Fabio.
Gracias a vos.
Gracias, Mario. Ara.
Gracias a vos.
Bueno, nos estamos yendo. Repitamos la data.
Exacto, va a estar tocando Ara con Arcoiris sábado 6 de abril a las 9 de la noche en Rondeman, La Valle 3177. Las entradas se consiguen en tuentrada.com. Les aconsejo que se apuren porque estoy viendo que se están agotando.
Se agota. Bueno, Sergio, la última antes de...
Acaba de terminar por la Copa Argentina. Independiente Rivadavia le ganó 1-0 a Argentino de Quilmes.
Mira vos. Muy bien. Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Nos tomamos estos días de Semana Santa y el feriado, ese puente del 2 de abril. Así que nos encontramos en vivo el miércoles 3 del mes próximo de abril. Gracias, Paloma. Gracias, Patricia. Chelo, nos vamos con la música de Ara Tocatrián. Chau. Dude.